Buenas noches. Gracias a Dios porque Él es bueno, definitivamente. Cuando estábamos cantándolo, me acordé de la historia de un hombre que siempre le decía así a su patrón. Patrón le decía, Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Y el patrón se cansó de él, de tanto que decía eso. Entonces un día lo mandó a apresar, lo encarceló. Y si ya me tiene aburrido con eso, que su Dios es bueno y que... Entonces lo encarceló. Y cuando estaba allí, él tuvo una experiencia. Y un día lo fue a visitar a la cárcel. Y dice, quería ver cómo estabas, le dice. Pues fíjate que a mí me ha ido bien, dice el rey. Pues usted sabe, patrón, Dios es bueno y sabe lo que hace, le dice. Sí, pero no creo que haya sido tan bueno con vos que te permitió llegar a la cárcel y conmigo que estoy con vida. Ah, dígame. Sucede, le dice, que en una ocasión, mientras te metí aquí a la cárcel, me fui de cacería y me encontré unos caníbales, me atraparon y me llevaron, que me iban a sacrificar. Le dice, ¿en serio, patrón? ¿Y qué pasó? Bueno, cuando ya estaba en la mesa, listo para el sacrificio, ellos vieron que me faltaba un dedo en el pie y dijeron, oh, no ser perfecto para el sacrificio, no poder sacrificarles. Se fija, patrón, le dice, que Dios, bueno, pero si vos estás en la cárcel, ¿cómo es? No, patrón, que si yo hubiera andado con usted, mire, a mí no me falta ni un dedo, le dice. Así que Dios es bueno y sabe lo que hace, le dice. Definitivamente que sí. Definitivamente que sí, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre. Quiero leer con ustedes el Salmo capítulo 84, versículo 3. A ver si los jóvenes me ayudan ahí a ponerlo en la pantalla para leerlo textualmente. El Salmo capítulo 84, el versículo 3. Vamos a leerlo, dice... Yo lo tengo acá en la NBI, pero quiero que lo leamos en Reina Valera del 60. ¿Lo tienen? Ok, dice, Señor Todopoderoso, dice, aquí está, dice, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Como estamos en este tiempo de oración, esta palabra me llamó mucho la atención, porque una de las cosas que pude encontrar es que Dios actúa en cosas que nosotros decimos grandes, pero también nuestro Dios es detallista. Dios es detallista. Dios sabe de detalles, hermano. Nosotros cuando pensamos, por ejemplo, en cuando el Mar Rojo se abrió, vemos ahí el poder de Dios actuando en una manera especial, en una manera grande, y decimos, ¡wow! ¡Qué poder! Y cuando cantamos el himno de victoria, nos imaginamos eso como un acontecimiento grande que se dio. ¿Y quién no? O cuando vemos, por ejemplo, digamos, la pelea entre David y Goliat, un acontecimiento que por generaciones lo hemos escuchado, decimos definitivamente qué gran victoria la del Señor, qué poder el del Señor en David que pudo vencer a un gigante. Ustedes se imaginan que ese día fue muy diferente que en boxeo y que en UFC, porque ese pesaje se da un día antes, pero ahí fue el mismo día de la pelea, el pesaje. Y entonces alguien, un Michael Buffer ahí gritó en la esquina azul, David, un jovencito que solamente ha defendido sus ovejas de osos, de leones, de lobos, y con él viene una onda. Y en la otra esquina, Goliat, con tantos kilos de peso, con tanta armadura, y ese mismo día se dio. Y todos nosotros decimos, wow, qué gran historia al ver eso. Yo tengo una espada con la medida exacta de Goliat y es de mi tamaño. Y definitivamente que uno ve que es especial la forma en la que Dios nos da ese tipo de victorias grandes. Wow. Cuando vemos, por ejemplo, la sanidad de una enfermedad terminal, una enfermedad incurable, decimos, ¡qué poder el de Dios! Definitivamente que sí. Pero Dios también es detallista. Imagínense ustedes que a la luz de esta palabra, el Señor está hablando aquí de, en el altar del Señor, Él está hablando de que allí donde, en un altar como este, se hacen grandes transacciones espirituales, también hay una casita, un nido, un espacio para un polluelo, para un nido, para ese gorrioncito que encuentre casa ahí, para sus hijos. Ustedes se imaginan qué detalle, qué increíble que mientras nosotros estamos aquí adorando, por ahí en algún rincón hay un gorrioncito que hizo su nido y ahí está viviendo. Ahí tiene a sus polluelos, ahí tiene a todos sus gorrioncitos. Es impresionante la forma en la que Dios trata con nosotros. Y esos detalles, como decía el pastor, es interesante que nosotros aprendamos a valorarlos. El primer miércoles que tuvimos, una palabra que saltó mucho en mi corazón fue cuando el pastor dijo que a veces no necesitamos un asunto de dinero, sino lo que necesitamos es llenarnos de Dios, estar más llenos de Dios. Y el miércoles pasado el pastor Angel nos enseñaba acerca de Dios puede contestar nuestra oración. Y si no, no es porque no pueda, sino porque será un plan que Él tiene. Pero aunque ocurra un y si no en nosotros, Él seguirá siendo nuestro Dios, Él seguirá siendo Dios. Amén. Dios puede, pero si no lo hace, Él tiene un plan y Él seguirá siendo nuestro Dios. No estamos canjeando nada con Él. Él es Dios, Él ha sido Dios y seguirá siendo Dios. Él no es un Dios poderoso, Él es el Dios todopoderoso, hermanos. Es que no podemos dar lugar a que hay otros, porque Él es el único. ¿Cuántos dicen amén? No hay espacio para otro. No es que hay un Dios vivo, Él es el Dios vivo. Él es el único que existe. En estos días conversaba con un señor y me decía que él estaba, sí cree en Dios, pero también en la ciencia, porque la ciencia descubrió que uno puede comunicarse, dice, con sus seres queridos que han partido y una serie de cosas que me estaba diciendo él. Y yo le dije, mire, no hay ni purgatorio ni pulgatorio, solo hay un camino que es Jesucristo. Y usted debe buscarlo hoy, hoy es el día aceptable. Este es el Dios que se ha predicado siempre. En serio, me dice. Y no, pero yo soy. No importa, Leo. Usted necesita también creer en ese Dios único. No hay dos dioses. Es el único Dios verdadero. ¿Se imaginan ustedes que Dios es tan detallista que Él creó la minucia más pequeña de este universo? Lo más pequeño que nosotros podamos conocer. Dios es tan detallista, hermanos, que Él cuenta los cabellos de nuestra cabeza. Imagínense. Es tan detallista que Él, cada estrella tiene un nombre. Es impresionante los detalles de Dios al saber que Él piensa en una moneda, en un hijo, una oveja, ¿verdad? Y alguien puede decir, ¿será que yo le intereso a Dios? ¿Será que mi problema le interesa a Dios? ¿Mi estado de ánimo le interesa a Dios? ¿Será que mi situación? Quiero que sepa que sí. Dios es tan detallista que lo suyo también es importante para Él. Sin embargo, nosotros a veces nos olvidamos de que Él es detallista. Pero tenemos que recordar siempre que muchas veces esos detalles son una gran bendición para nosotros. A veces esperamos la respuesta de una sola vez. Pero cuando usted vea un pequeño detalle ocurriendo en su vida, sepa, Dios está trabajando por usted. Dios está actuando en favor suyo, por muy pequeño. Cuando usted vea un pequeño huequito donde usted pueda ver el sol, definitivamente allí Dios está trabajando en usted. Es una señal que Dios le está dando, diciéndole, yo estoy en control de todo, excepto de aquellas cosas que nosotros no creamos, pero Él está en control de todo, de todo. El Señor le dijo, conforme a tu fe será hecho. Imagínense ustedes qué interesante sería pensar en el Salmo 121, donde dice la Escritura que el Señor no se duerme y que tampoco se adormece. No se duerme ni se adormece. O sea, podemos llamar a Dios a cualquier hora de nuestro día, en cualquier lugar, en cualquier momento, cualquiera que sea la situación. Él está ahí para atendernos. No se duerme. En el buen nicaragüense diríamos: Dios ni se duerme ni se cabecea, ¿verdad? Usted ha visto cuando de repente nosotros le decimos: se está cabeceando, ¿verdad? Dios no hace eso, tampoco se duerme, hermanos. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos a Jesús en una ocasión bien dormido. Y no era un bosque donde había que se fueron a poner unas hamacas y dijeron: aquí quedémonos para que descansemos, este es un buen lugar, no hay ruido, estamos tranquilos. No, no fue así. Definitivamente estaban en una tormenta. Se levantó una tempestad muy fuerte y el Señor está dormido en ese momento. Aquella desesperación comienza en los discípulos porque el Señor está dormido y porque la tormenta está muy fuerte. Y comienzan a llamar al maestro, a decirle: maestro, sálvanos, maestro, ayúdanos, maestro, no tienes cuidado. Y eso es algo por lo que todos muchas veces pasamos. Pero el Señor está dormido, hermanos, está dormido completamente. Y allí después el Señor se levanta. Yo creo que una de las razones por la que el Señor estaba dormido, definitivamente, bueno, él como hombre se cansó, estaba dormido. Pero como Dios, él no se cansa. Sin embargo, esta es la ocasión donde él está dormido porque Jesús se movía conforme a la palabra que estaba escrita acerca de él. Jesús se movía conforme a lo que estaba dicho del Padre hacia él. Lo que el Padre había dicho de Jesús que iba a ocurrir en su vida, eso es lo que él creía. Entonces, yo me imagino, aquí en mi pensamiento, yo me imagino a Jesús diciendo: no está escrito que voy a morir ahogado, así que tranquilo. Y si estuviera escrito de que iba a morir ahogado, probablemente hubiera dicho: no, entonces no quiero que sea ahorita, o vamos a esperar, o vamos a hacer algo, porque... Pero Jesús está dormido, hermanos. Está dormido. Si nosotros basáramos nuestra vida en lo que está escrito acerca de nosotros y pudiéramos vivir conforme a lo que Dios ha dicho de nosotros, nuestra vida pudiera estar más relajada que nunca. ¿Qué dicen ustedes? Está más relajada que nunca. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros podemos desesperarnos porque para mañana no sabemos qué vamos a comer? Para dentro de 3 días, ¿qué vamos a comer? O alguien llega al refrigerador y dice: solo nos queda comida para 2 días. Casi hacemos lo de la viuda. Lo que nos queda lo comemos y a esperar a morir, casi decimos así, ¿verdad? Y estamos ahí. Pero hermano, le tengo buenas noticias. No está escrito de usted que va a morir de hambre. La Biblia dice: joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Usted no va a morir de hambre, así que usted no debe desesperarse. Usted no debe angustiarse, usted no debe estar en aquella zozobra, no puede entrar en aquella quebradera de dedos, porque eso no está escrito para los justos. ¿Cuántos dicen amén? No está escrito para nosotros. Solo que a veces el refrigerador nos presenta una imagen mucho más fuerte que lo que dice la palabra de Dios. Pero Dios es detallista y cuida de cada uno de nosotros. Ahora, cuando el maestro se levanta, es interesante ver que él reprende ese mar, calla todo viento y todo vuelve a la calma. El Señor está dispuesto para nosotros, para que toda tempestad que se haya levantado contra nosotros pueda ser calmada también. No importa si es de salud, no importa si es financiera. Cualquiera que sea la desesperación, el socorro del Señor está presto para cada uno de nosotros. Ahora, hay algo bien interesante que debemos nosotros acentuar en nuestra vida al ver que Dios es detallista. Realmente Dios quiere ayudarnos. En Marcos capítulo 1, el versículo 41, Hay una ocasión donde el Señor está frente a un leproso. Y el leproso le dice al Señor, el Señor le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y el leproso le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dice, quiero. Esa es una gran verdad que nosotros debemos fortalecer en nosotros para la oración. Dios quiere. Amén. Dios quiere ayudarnos. Dios está ahí presto para ayudarnos. Dice, si quieres, límpiame. Y el Señor le dice, quiero. Si usted hoy le dijera al Señor, si quieres, ayúdame. A veces es como rendirse delante de Él y decimos, si quieres, ayúdame. Y el Señor dice, quiero. La otra gran verdad que también debemos fortalecer en nuestra vida para la oración es que Dios puede. Además de que Él quiere, Él puede. Dice Efesios capítulo 3, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él quiere, pero también Él puede. Él puede. Fíjense que de Sara dice que ella creyó que era fiel quien lo había prometido. Usted se ha fijado que muchas veces los hombres prometemos pero no cumplimos. Pues Dios no, en el caso de Dios es diferente. Dios lo que promete es porque Él tiene la capacidad total para cumplir lo que Él promete. No va a fallar. Él está comprometido a eso que Él prometió. Él va a sacar agua si tiene que sacar agua de la roca, porque lo que Él promete lo cumple. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, yo sé que será así como se me ha dicho, hablando de que iban a pasar una tempestad, iban a pasar una tormenta muy fuerte donde iban a perder toda esperanza. Pero el apóstol Pablo dijo, el Señor me dijo que ninguno va a perecer, y yo sé que será así como se me ha dicho. Qué fuerza la que debemos de tomar creyendo en el Señor, más que cualquier diagnóstico, pronóstico, circunstancia que se esté viviendo. Hay una promesa de Dios que se va a cumplir en favor de sus hijos. Hay una palabra que el Señor dio y es fiel para cumplirla. Dios es detallista. Dios es tan bueno que aquellas cosas que usted y yo nos parece que son casualidades, no son casualidades, es que Dios está trabajando. Dios está haciendo algo en favor nuestro. Dios está haciendo algo que usted y yo tal vez no lo vemos, pero lo está haciendo. El problema con nosotros es que queremos que las cosas que pedimos en público ocurran solo en público. Pero fíjense que no es así. Dios dice, pide en secreto y tu Padre te recompensará en público. Nosotros hacemos cosas de repente al revés. Hacemos las cosas diferentes a las que Dios nos dio, a las que Dios nos dijo. A veces nuestro actuar debería de ser como el de Jesús. Fíjense que hay gente que se acuesta pero no duerme de la preocupación. Hay gente que se acuesta pero no duerme. Y el salmista dice, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. ¿Cuántos quieren dormir, acostarse, dormir y levantarse? ¿Verdad que sí? No es solamente acostarse. Pueden haber gente que no tiene tal vez ni dónde acostarse, pero yo le aseguro que Dios es tan bueno que Él quiere darle la cama, el acostarse, el sueño y el levantarse. ¿Verdad que sí? Dios es tan bueno. Jesucristo dijo, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No se trata solamente de que Él quiere que nosotros tengamos un sueño, sino que también quiere darnos un buen descanso. Jesús estaba ahí en ese momento Y a veces esos momentos son los que muestran nuestra confianza en Dios. Hermanos, dormir a veces es señal de confianza en Dios. Hay mucha gente que está sufriendo mucha desesperación y el sueño se ha ido. Y la preocupación hace que duerma menos o no duerma. Entonces hay más cansancio físico, etcétera, etcétera. Y vienen otras y otras consecuencias al cuerpo por causa de esa preocupación. El otro texto dice, además de decir yo me acosté y dormí, dice en paz me acostaré. ¿Cómo dice que me se acostará? En paz. Y así mismo como, en paz. Así mismo como me acosté, dice, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solo el Señor. Acuéstese en paz y duerma en paz, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados. Entonces hay una señal de fe en nosotros. Hay una señal de fe. Alguien dijo en una ocasión, no se muera hasta que se muera. ¿Verdad? No, y entonces no, y la paranoia y lo no sé qué, y lo que ya, y buscamos una cosa y buscamos otra y hacemos aquí y allá. Y le va a ocurrir a alguien como aquella joven que se imaginaba cosas y usaba todo el potencial creativo que Dios le había dado para imaginar cosas que nunca habían ocurrido y que tal vez no iban a ocurrir. Y entonces en una ocasión, una joven de 18 años llorando en una esquina, y lloraba y lloraba hasta que alguien le preguntó que qué le pasaba, y ella dijo, es que me imaginé que de aquí unos 7, 8 años que me case, después tenga una hija, y después cuando ella camine, tenga unos 2 años y vayamos pasando por esta calle, nos embista un vehículo y muramos aquí, estoy triste por eso. Algo que nunca había ocurrido. Un poder tan creativo que Dios nos dio, lo estamos usando para imaginarnos lo peor. Si dice que si esto es aquello y aquí y allá, y todo lo calculamos de manera matemática, y entonces la preocupación crece, la angustia crece. Estamos más desesperados en ese sentido. Fíjense que pareciera una cosa bien extraña, hermano, pero hay acciones de nosotros que denotan un grado de fe mayor en el Señor. La otra cosa que demuestra fe es comer. Honestamente les digo, es comer. Yo, las veces que he fluido más no han sido en ayuno, han sido comiendo. Es más, les voy a decir algo. Fíjense que nosotros muchos podemos tener una preocupación, pero si tuviéramos una báscula aquí, muchos tenemos un mayor peso que el que deberíamos de tener acorde a los estados financieros en los que nos encontremos. Si el pastor en una consejería dijera, súbase ahí, hermano, sí, bueno, pero entonces está angustiado, estoy angustiado, mire, no tenemos nada en la casa, pero dice que tiene 40 kilos de más. ¿Se imagina? Y es cierto, muchos tenemos la contextura como de alguien que tiene, que es el dueño de todo Walmart. Jesús una vez les cocinó a sus discípulos. Ana, después que oró al Señor, comió. Pablo le dijo a los que iban con él en aquella embarcación, les dijo, coman y no tengan ánimo, tranquilo. Nadie se va a morir. No es el asunto de aguantar hambre lo que hace que las cosas cambien, porque no se trata solo de aguantar hambre. Si fuera así, los niños de Uganda y la gente de Uganda y de otros países hicieran correr al enemigo. No tiene comida en el estómago, diría. Pero no se trata de eso, es la fe que tengamos en el Señor, de que Él cuida de nosotros, de que Él está trabajando en nosotros, está en total control de nuestra vida. No hay nada que se escape del control de Dios, definitivamente. Cuando nosotros vemos, pareciera que hasta en ese momento estamos conociendo a Dios, porque estamos viendo cosas o manifestaciones de Él que decimos, ¡Wow! Claro, es una lección más para nuestra fe. La fe actúa en un proceso de crecimiento, por eso es como una semillita de mostaza que llega a ser un árbol muy frondoso, porque la fe, a medida que va creciendo, se va enfrentando a otras circunstancias y se va encontrando a otras y se va encontrando a otras y a otras y a otras, y se va desarrollando y se va desarrollando, y por eso es que la fe va en aumento, se va ejercitando. Pero Dios está tan en control de nosotros que ha prometido cuidar hasta de esos detalles. Cuando usted ve que algo ocurre en su vida, por muy pequeño que sea, es porque Dios es detallista. Y fíjense que hacemos hasta culto de acción de gracias porque la sanidad de un familiar ocurrió, pero no hacemos culto de acción de gracias por un par de calcetas que nos regalaron. Y el mismo poder de Dios que estaba en esa sanidad también está en ese par de calcetas. O sea que si tendríamos que darle gracias a Dios, lo haríamos a cada momento, porque a cada momento Dios está haciendo cosas por nosotros, en todo momento. Oramos por los alimentos, pero no le decimos: Señor, ay, que también mi sistema digestivo funcione bien. Padre, que cuando pase por el esófago no me haga daño, que el estómago y que después el hígado, y que, por favor, Señor. No le decimos nada de eso, sin embargo, tenemos la fe de que los alimentos nos van a caer bien. Así decimos nosotros, ¿verdad que sí? Y Dios, que es tan bueno, nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y allí trabaja. Imagínense la fe que tenemos, que a veces no nos damos cuenta. Ponemos el reloj, la alarma, sabiendo que nos vamos a despertar. Eso es fe. ¿Quién le garantiza a usted y a mí que nos vamos a despertar al día siguiente, que vamos a estar vivos? Pero tenemos la confianza de que así va a ser, así que ponemos la alarma, ¿verdad que sí? Tenemos la confianza. Pero a veces, cuando vemos solo lo grande, nos atemorizamos. Y cuando vemos los pequeños detalles, porque Dios nos está enviando detalles pequeños para decirnos: hey, tranquilo, que estas son señales de que eso va a ocurrir, eso va a funcionar. Yo estoy en control de todo y no vas a estar desamparado. Te prometí estar contigo todos los días de tu vida, todos los días. Entonces ocurre como aquel pueblo que dijeron: vamos a reunirnos para orar. Y todo el pueblo se reunió para orar en una plaza, pero solo un niño llevó un paraguas. Solo un niño llevó el paraguas. Todos vamos a orar, pero solo uno llevó un paraguas. Así que, si crees, lleva tu paraguas, hermano. Si usted cree, por favor, lleve su paraguas en su oración. Hágalo en fe, muévanse en fe. Acuérdense que los milagros del Señor son sobrenaturales, ¿verdad que sí? O sea que están sobre lo natural que usted y yo hagamos, aquello natural en lo que usted y yo nos movemos. Usted sale un día confiado de que hallará pan para sus hijos. Entonces, en esa fe, Dios se mueve. Y entonces es sobre lo natural en lo que usted y yo nos movemos. Es sobrenatural, no tiene una explicación humana. No se puede explicar, no se puede aprender, no se aprende en una escuela, en una universidad. Es algo sobrenatural, ocurre en el poder de Dios, ocurre en la naturaleza de Dios, en el tiempo de Dios, en la forma de Dios. No tiene una explicación tan que nosotros podamos decir: bueno, es que esto, esto y aquello. ¿Cuántos médicos han dicho: no puedo explicarlo, no se puede explicar, no me puedo explicar? No sé cómo ocurrió, no sé cómo pudo haber sucedido eso, pero Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Dios es detallista. Así que nosotros necesitamos volver a este punto en nuestra vida donde creemos a Dios. Si es posible, tenemos que abandonar algunas informaciones que nos estén contaminando la fe, que nos estén afectando en nuestra fe. Tenemos que permitir solamente de aquellas cosas que nos ayudan en nuestro crecimiento de fe. Y nuestras credenciales, además de la palabra, son todos los testimonios que nosotros tenemos acá. Yo estoy seguro que acá cada uno de nosotros hemos tenido algo que tiene que ver con el poder de Dios en nuestra vida. Hoy me sorprendo ver aquí a mi mamá. Hace como unos más de 20 años, el pastor Gerardo fue a orar por ella. Le dio un síndrome que estaba a punto de morir. Y hace como el año pasado volvió a ir a orar por ella porque creíamos, el año pasado habíamos perdido toda esperanza. Y ella está aquí hoy. Dios es bueno, hermanos, y sabe lo que hace. Dios quiere, Dios puede, solo nos falta creer que Dios lo va a hacer. Amén. Cierre sus ojos un momento. Yo quisiera que esta noche, antes de entrar en tiempo de oración, usted acentuara esa verdad en su vida de que Dios está en control de todo. Dios siempre tiene el control, ¿por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control, ¿por qué atemorizarme? Tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Vivo tranquilo, porque Dios siempre tiene el control. Usted y yo tenemos que descansar más en Él y sus promesas. No se desespere, no tome decisiones apresuradas. Hoy me alegré con una llamada de un amigo desde Canadá. Me decía, me fui a Canadá, estoy en Canadá. Y yo estaba un poco triste porque en medio de estas circunstancias, familias se están dividiendo. Papá sale de la casa, mamá sale de la casa, se van a otro país. Pero por lo menos me alegré porque me dijo, estamos todos acá. Y dije, por lo menos eso me da alegría, que están todos. No juzgo a los que han tomado la decisión de hacerlo así, pero creo que no es el ideal de Dios. Vernos separados, vernos divididos. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperar? Siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Atemorizarme. Una vez más, Dios siempre tiene el control.
Dios siempre tiene el control.
¿Por qué cuestionarle?
¿Por qué cuestionarle?
Aunque no entienda,
y aunque no entienda,
vivo tranquilo,
yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control.
Soy bendecido, duermo tranquilo, viva en paz,
vivo en paz, porque Dios siempre
hacerlo suavecito.
Soy bendecido, duermo tranquilo,
yo vivo en paz,
Yo vivo en paz. Porque Dios siempre tiene.
Dígalo. Soy bendecido, dígalo.
Soy bendecido. Duermo tranquilo. Yo vivo en paz. Porque Dios siempre tiene el control.
Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz. Reciba paz esta noche. Respire la paz de Dios en su vida. Reciba tranquilidad. Esta es la noche donde el Señor le dirá al viento calla y al mar enmudece. Esta es la noche donde la tempestad tendrá que calmarse por el poder de Dios. Hay una bendición de Dios esperando por usted. Dios quiere, Dios puede y Dios lo va a hacer. Fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Yo sé que será así como se me ha dicho. Yo sé en quién he creído, dice la palabra. Yo sé que mi Redentor vive. Y de aún de donde esté, del polvo de donde esté, de allí me levantará. Muchas pueden ser las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. No de dos, ni de tres, ni de una parte, de todas ellas nos librará el Señor. Nos librará el Señor. Reciba paz esta noche.